El debate imposible con Marina García.
Esta sintonía que todos ustedes ya reconocen es la sintonía que les invita a participar con nosotros, a opinar libremente, a interactuar en nuestras redes sociales, que la verdad que cada vez que se sucede un debate en directo como nuestros debates, echan humo y el teléfono está abierto al 693-460-489. Vamos a hablar, como les decíamos al principio del programa, de salud mental y vamos a hablar de la psicología de emergencias. Yo le preguntaba a Mariano Navarro esta tarde... pero ¿cuál es la situación actual? Te tenía que haber preguntado, ¿hay esperanza? ¿Estamos esperanzados? Enseguida vamos a explicar de qué se trata, por qué es importante, lo hemos explicado muchas veces en este programa, por qué es importante que se atienda a una persona en un momento de emergencia, que profesionales de la psicología especializados atiendan a esa persona en un momento de emergencia. ¿Por qué es importante? Ustedes nos pueden llamar, tienen el teléfono abierto y recibo con mucha emoción, como siempre, a Luis Arquillos Cruz, exdiputado por Valencia. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Pues encantado, como siempre. Y vamos a ver si hoy nos asentamos un poco también todos con la psicología que nos va aquí. Vamos a ver de qué vamos a hablar, si tenemos que salir de emergencias o ya estamos.
Eso hay que decir que a Luis Arquillos, como a todos nuestros contertulios, les hemos cambiado el tema ahora mismo. De hecho, usted sí. Hoy traía un alegato sobre el pan, ¿no?
Lo que ustedes me habían dicho, me habían preparado. ¿Qué voy a hacer? Yo estoy preparado para todo.
Muchísimas gracias, Luis. Es un placer tenerte como siempre. Mariano Navarro, psicólogo clínico especializado en salud mental. Buenas tardes y bienvenido, Mariano.
Buenas tardes, Marina.
Hoy le hemos puesto dos botellas de agua porque tiene usted doble o triple papel para explicar muchas cosas. Muchísimas gracias.
Yo agradecido de que traigáis este tema en la mesa. Siempre es importante.
Muchísimas gracias a Sergio Ross, que hoy se estrena en este debate, para el que voy a pedir un aplauso solo para él, que es director de Construcción Digital Ross, empresa especializada en tecnología BIM, que me acaba de explicar lo que es, pero ya se me ha olvidado. Un aplauso para él. Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias,
Marina.
Porque
como BIM era las siglas en inglés, pues ya se me ha olvidado.
No pasa nada.
¿Pero qué era?
Building Information Modeling.
¿Cómo?
Building Information Modeling, que básicamente... es la información en los modelos de los edificios. Pues para hacerlo simple, es construir a través de modelos 3D. Como todo el mundo sabe, se hacen modelos 2D y ahora pues se construye antes de que la obra empiece con los modelos 3D. Y así es como a partir de ahora se va a construir.
Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Alfonso Moliner, de Coin Broker. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Hacía días que no venía. ¿Qué pasa? ¿Que se la ha despistado a Carlos?
Las últimas veces que he venido con Jordi.
Ah, que la que no venía era yo.
Ah,
usted ha venido puntualmente, pero la que no está soy yo, ¿no? Es verdad, ahora me suena verlo en la foto, es verdad, hace poco. Pero no me peguen puñetazos, oiga, aquí.
Vale, ha sido no con tenemos... todo el cariño, ¿eh?
Pues claro, es que aquí no tenemos secretos para el público. Claro que sí. Muchísimas gracias a Tony Carrión por estar aquí. Buenas tardes y bienvenido. También gracias. Hace mucho que no le veo, es que no he venido yo.
Sí, no, ser, yo ¿no? Tampoco me habéis llamado, ¿eh?
Ah, a usted en ese caso es que sí. Tampoco le hemos llamado.
Sí, la semana pasada estuve, bueno, no me avisaste.
Yo que
me
he venido
avisado
yo para,
y he venido corriendo.
Mal que he venido yo para poner a todos en orden y decir, Tony Carrión no viene o no.
Me alegro.
Muy bien, pues un aplauso venido. Para todos, bienvenidos. La verdad es que cuando no vengo no les escucho, eso es verdad. Jordi me dice...
Muy bien. Normal, llevar el trabajo a casa.
Efectivamente.
Hombre, podríamos debatir sobre esto.
Muchísimas gracias por estar aquí. No es el tema de hoy, aunque a ustedes les gustaría. Menos mal que está aquí Mariano, con un tema que sí que es muy serio para todos, ¿no?
Yo pienso que sí. La verdad es que es muy importante. Y más en un momento como el que estamos viviendo ahora, después de la desgraciada tragedia de la Dana, donde de nuevo se pone de manifiesto, en mi opinión, la importancia de valorar el papel del psicólogo emergencista en una situación de estas características. Algo que, pues por desgracia, en esta ocasión ha brillado por su ausencia de forma inexplicable, pero así ha sido, con todas las consecuencias posteriores.
Le interrumpo, eso no es lo que han mostrado muchos medios de comunicación. También es verdad que hay muchos medios de comunicación que emiten basura una y otra vez y la van repitiendo, ¿no? Van repitiendo la bola. Hablo de muchas televisiones, por ejemplo. Eso no es lo que nos han mostrado, porque lo que nos han mostrado es que sí que había... psicólogos atendiendo y que se movilizaron y todo eso.
A ver, han habido psicólogos atendiendo, ¿eh? De hecho, desde el momento en el que la gestión de la atención psicológica la toma la Consellería de Sanidad, haciendo uso de los profesionales que formábamos parte de las unidades de salud mental, pues empieza a realizarse un acompañamiento, pero esto no fue el acompañamiento inmediato en situación de crisis, en la zona cero y en el momento cero, que es lo que se debería de haber activado si se hubieran hecho bien las cosas, siguiendo los protocolos adecuados que están presentes en, o deberían de estar presentes en la, desde la Dirección General de Emergencias y, por tanto, del 112. Sin embargo, no se ha hecho así. A mí de nada me vale que digan los medios de comunicación que se han atendido a las víctimas cuando realmente quien ha atendido a las víctimas son personas que no están capacitadas para hacerlo.
Claro.
Ya está, ya está. Esto no, esto es algo serio. Esto es algo muy serio y la sociedad debe de entenderlo. Yo lo he dicho aquí.
Pero no lo entienden. Yo, o sea, no se entiende. No interesa contarlo, lo que usted está diciendo.
Sí,
lo que
sea. O se disfraza de tal manera que la gente piensa que hay una atención adecuada, profesional, cualificada, y no es así. En una situación como esta no se puede abrir las puertas a que cualquier persona con el ánimo de querer ayudar o con buen corazón se presente en una situación de absoluta e intenso sufrimiento, se presente allí a ayudar, pues no tiene capacidad para hacerlo. Es difícil esto, yo siempre lo he dicho, no todo el mundo vale para todo, ni todos los psicólogos vale para todo, ni todos los médicos están especializados en todas las especialidades que hay. O sea, cuando yo me rompo la pierna, no me voy a un urólogo o un ginecólogo, quiero ir a un traumatólogo. Entonces, ¿por qué creemos que los psicólogos valemos para todo, no? Que cada uno sea consciente de sus límites y sus capacidades y que la administración, de una vez por todas, se dé cuenta de que el papel del psicólogo emergencista debe de formar parte de los recursos de emergencias de cualquier comunidad. Esto es así.
Sergio.
Yo creo que tiene toda la razón. Al final, en esos momentos tan críticos de tragedia, es cuando creo que el ser humano es más vulnerable y necesita ser tratado de manera correcta. Como ha dicho, pues no vale todo para todo. No vale una persona con su mejor voluntad ir a ayudar en una tragedia. Imagínate, pues en un incendio, voy yo con toda mi mejor voluntad y seguramente estoy impidiendo la labor de los bomberos y seguramente poniendo en peligro a los que tienen que la capacidad de ayudar, ¿no? Pues en ese aspecto yo creo que es claro lo que está compartiendo y debería haber sido de una manera diferente.
Y hay algo tan importante como que eso no existe. No existe una unidad de psicología de emergencia.
Bien, aquí en concreto en la Comunidad Valenciana, desde 1999, ya estamos hablando de hace 26 años, se creó el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias, el GIPEC. El GIPEC es un grupo de psicólogos emergencistas cualificados, preparados, capacitados, que hay uno en cada comunidad autónoma, dependiendo del Colegio Oficial de Psicólogos. Aquí, repito, en Valencia se creó en 1999 y en 2012 dimos un salto y nos convertimos en una asociación que tú conoces, porque hemos presentado muchas veces, que es Psicoemergencias. Psicoemergencias ha funcionado durante muchos años y yo he tenido el orgullo y el placer de ser el presidente y de representarla allá donde he estado, tanto en España como fuera de España, y funcionábamos en base a un convenio con la Dirección General de Emergencias, siempre de forma absolutamente voluntaria. Y esto tampoco puede ser,
claro,
porque evidentemente...
Voluntaria, es decir, claro, sin cobrar ni un duro. Aparte tenéis vuestros trabajos.
Ese es el problema, uno de los problemas. Lo que no puede ser es que suceda una tragedia en un momento determinado, que siempre puede pasar y lo somos conscientes de ello, y que el equipo de psicólogos emergencistas que va por su cuenta y riesgo, de forma voluntaria, tengan que dejar sus trabajos, que no siempre se puede, tengan que desplazarse al lugar de los hechos y en las últimas renovaciones de los convenios, pues se nos llegó hasta las dietas. O sea, eso no puede ser. O sea, yo me tengo que ir a Vinaroz y tengo que pagarme la gasolina, tengo que pagarme las dietas, tengo que pagarme los gastos. Vamos a ver, esto hasta qué punto hemos llegado. Yo recuerdo perfectamente en la pandemia, en el COVID, recibí una llamada de la consellera de Justicia de por aquel entonces, que era Gabriela Bravo, y me dijo, me propuso que se necesitaba crear una línea de atención psicológica para ayudar a la población. yo le dije que si podía contar con mi equipo, le dije que sin ningún problema. Vamos a ver, ella quería montar un dispositivo de atención psicológica de 9 de la mañana a 9 de la noche. Yo le dije, yo lo organizo y vamos a dar una pues bueno, un trabajo absolutamente eficaz. Pero claro, necesitamos, no sé, una retribución, algo que se nos va a pagar, ¿no? Porque todos mis compañeros tienen que dejar sus trabajos para ocuparse de las guardias y los teléfonos. No, 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 esto va a ser gratis. Digo, ¿gratis? Vamos a ver, me está usted diciendo que yo tengo que movilizar un equipo...
¿En serio?
Sí, sí. Tengo que movilizar un equipo en Valencia, Castellón y Alicante para atender una línea de atención telefónica prácticamente 12 horas diaria y no vamos a cobrar nada teniendo que dejar nuestros trabajos. No, oiga, pues olvídese. Digo, bueno, pues llamaré a la Cruz Roja. Bueno, pues llame usted a quien quiera. Pero es que ya se ha convertido esto en un insulto de la sociedad hacia nosotros. Creo que hemos vendido
pues
la idea...
a la Cruz Roja. O sea,
sí, hemos vendido la idea de que los psicólogos trabajamos gratis. Y muchas veces esto, el problema
es
principal...
Es que lo han hecho durante años, por vergüenza torera. Hombre, claro, o sea, por honor, por ayudar.
Por ayuda, pero consideramos que en una situación como esta, la población afectada necesita ayuda. Y las heridas emocionales, y esto lo he dicho muchas veces, las heridas emocionales son tan graves, mucho más graves incluso a veces que las físicas. Si no trabajamos esa herida emocional, pueden quedar secuelas postraumáticas importantes que después van a generar complicaciones en la vida de las víctimas, aparte de la saturación de las unidades de salud mental, que por desgracia no pueden atender como deberíamos por las carencias que tenemos. Pero el hecho de que la sociedad, en base a estas personas, consideren que los psicólogos estamos allí y trabajamos gratis porque tenemos muy buen corazón, pues es un error. Eso es un error y somos los psicólogos a veces los mismos los que nos ponemos los palos en las ruedas, ¿vale? Porque no puede ser que ante una situación como esta todo el mundo se presente voluntario, tenga conocimiento o no tenga conocimiento, experiencia o sin experiencia, yo quiero ayudar, soy psicólogo, chico, pero no estás capacitado para atender este tipo de situaciones.
Porque igual eres psicólogo matrimonial y vas allí a atender a uno que le acaba de explotar una bomba.
Efectivamente, yo tengo mucha experiencia en esto y puedo remontarme al 11M. Fijaros lo que ha pasado desde el 11M en Madrid. Se nos activó
en
su momento.
Por eso,
estuvimos, se nos activó de forma voluntaria también, nos trasladamos allí y aquello era un desastre. Allí se presentó gente, bueno, hubo un llamamiento el mismo día 11 de marzo por la noche en el telediario y pidieron que se presentara a Nifema gente que quisiera ayudar. Bueno, y se presentó gente que decía que era psicóloga y no lo era, gente que quería, que había hecho,
imagínate,
que se había hecho un curso de 10 horas y ya pensaba que eran profesionales de alta cualificación.
O de Reiki y energías.
Claro, eso es exactamente. Y eso hace mucho daño, puede hacer mucho daño en las víctimas. Muchísimo daño. Entonces, abogo y defiendo que la presencia del psicólogo emergencista esté dentro de los recursos de emergencias ya de una vez por todas en todas las comunidades autónomas, empezando por la Comunidad Valenciana, ya de una vez por todas, y dejemos de poner parches y dejemos de utilizar remedios caseros que desde luego pueden generar un efecto iatrogénico, por tanto muy negativo en las víctimas.
Alfonso.
Totalmente de acuerdo, es lo que ha dicho también Sergio, que no puedes enviar, tiene que ser todo mucho más profesional porque se puede hacer más daño que solucionar. Después de todo, esto que ha pasado de la Dana es una herida para la sociedad valenciana y española horrible. Yo creo que todos los que hemos visto las imágenes todavía estamos impactados. Imagínate
el que
lo
ha vivido.
O sea, eso necesita ser tratado por gente profesional porque la herida es imborrable para el que lo ha vivido, sobre todo.
La Dana ha sido, perdóname, ha sido una situación muy compleja. Yo recuerdo cuando estaba... Bueno, trabajando allí en Paiporta con mi unidad de salud mental, que nos desplazamos allí para llevar a la gente a los días, y recuerdo una tarde que me llamasteis aquí en directo para preguntarme cómo iba todo, y yo estaba lleno de frustración, de rabia, de dolor y de absoluta tristeza, porque no había aparecido nadie por allí en los primeros días, nadie. ¿Y por qué? Pues porque no se hizo bien las cosas y lo lamento mucho. Siempre lo he dicho, Jordi también lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, no es cuestión de color político, es cuestión de humanidad, es cuestión de profesionalidad. Tú no puedes delegar la responsabilidad de la atención psicológica en una emergencia de estas características a una persona que, por muy director general que sea, no tiene conocimiento, ni formación, ni experiencia en ello. Y aquí se hizo esto así. Desde la Dirección General de Emergencias se delega la primera intervención psicológica a un director general que venía de medio ambiente, que no tenía conocimiento alguno de trabajo en emergencias, que activó un equipo de los profesionales que formaban parte de su Dirección General de Atención a las Víctimas del Delito, que ya me dirás tú que tiene que ver con una catástrofe, ¿vale? Y yo estuve hablando con él, y lo repito, y no tengo ningún miedo a decirlo, y evidentemente fue una conversación desastrosa, porque yo sé esta persona, no sé si que me consideró como un enemigo o alguien que quería hacerle sombra, cuando yo me acerqué allí, recuerdo, en la feria de muestras, para ponerme a su disposición y para ayudarle, orientarle, sin más pretensión, más que poder ayudar a las personas, a las víctimas. Yo estoy teniendo ahora, es que de verdad que me genera una angustia y una indignación enorme. Sabéis que se han creado en los distintos departamentos hospitalarios diferentes unidades de trauma, sobre todo en aquellos hospitales donde están asociadas las poblaciones afectadas por la DANA, ¿vale? Uh-huh. Se han creado unidades de trauma. Yo pertenezco al Hospital General y formo parte de la unidad de trauma del Hospital General. Ayer empecé un grupo de ayuda mutua de personas que habían perdido un ser querido. No os podéis imaginar la dureza y la tragedia. Hay una persona en concreto, una señora, espero que no le importe que lo comente porque ha salido en los medios de comunicación, que perdió a su marido y a sus dos hijos.
Sí.
¿Vale? La conocéis por esta razón. Sí. Uh-huh. Estas personas no han recibido apoyo psicológico en ningún momento, ya han pasado ya casi 6 meses. O sea, en los primeros apoyos psicológicos los ha recibido gracias a Salud Mental, gracias a la Consellería de Sanidad.
¿Ayer?
¿Pero qué es lo que pasa cuando me comunican que ha muerto mi marido o que yo voy buscando a mi marido y me comunican que es uno de los fallecidos? Después me dicen, vaya usted a casa y espere. Sí, claro. ¿Pero cómo que vaya usted a casa y espere? Y todas mis necesidades, mi angustia, mi dolor, mi tragedia, ¿quién me lo recoge? Esa es la labor del psicólogo de emergencias, que debería haber estado presente allí.
Y no lo ha hecho.
Y no lo ha hecho porque no le han dejado. Porque no lo han dejado, y también culpabilizo, con todos los riesgos que esto me pueda entrañar, al propio Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Que sabiendo que tenía que haber activado a los grupos de emergencias, de psicólogos de emergencias de toda España, como pasó en el 11M, no lo hizo. Y si lo hubiera hecho, os aseguro que el dolor, el daño y las secuelas postraumáticas de mucha gente hubieran sido menores.
Bueno,
Luis.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mariano, además nos conocemos ya hace años. Precisamente, da la casualidad que yo presenté una iniciativa, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes Valencianas, precisamente para que existiese esa unidad de emergencia. Da la casualidad, hoy en el programa, y ha sido casualidad, pero es así. Yo la presenté, la verdad es que él fue el que nos presentó la idea, que ya estaba funcionando incluso en algunas comunidades, o por lo menos era incipiente en aquel entonces. Uh-huh. Y se presentó y lamentablemente no salió adelante, la presentó mi grupo político y lamentablemente pues no salió adelante. Tuvo el apoyo de partidos de centro y liberales, pero no tuvo el apoyo de quien gobernaba entonces y no salió adelante. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero claro, lo estamos focalizando ahora mismo solo en la DANA. Y yo, hombre, quisiera decirle a Mariano, si una persona que fallece porque le atropellan hoy en la avenida del Cid, no necesita ese apoyo, porque yo entiendo que la DANA se necesite el apoyo porque tiene más repercusión y han muerto muchísimas personas. Pero, claro, si una persona, hay un accidente de autobús y mueren 50 y tantas personas, seguro que se está pensando en lo mismo, en tener apoyo psicológico para esas personas, para esas víctimas, para los familiares, para los amigos. Pero, ¿y si una persona que va haciendo deporte con su bicicleta por la carretera es atropellada? Esas personas, esos familiares, no tienen ayuda psicológica. Y también estoy totalmente de acuerdo, perdona, y ahora con, uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo en el, cuando dice que tienen que ser psicólogos preparados, personal preparado convenientemente. Y ahí, además, voy a sacar otra línea de debate, no para hoy, para otro día, que es, por ejemplo, los centros de ayuda a las víctimas del delito o los centros de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, están compuestos por los profesionales que están compuestos, pero no hay ningún criminólogo. Y yo cuando me rompo un brazo, yo no voy a un especialista en medicina general, no voy a un especialista en estómago, no voy a un especialista, es decir, no voy al psiquiatra, yo voy al traumatólogo. Entonces, en ese mismo sentido, en estas oficinas, que es muy importante, debería existir, y es que no quiero abrir un debate con esto, pero debería existir un criminólogo. Lo pongo en comparación porque es lo mismo que dices tú, deben estar preparados, porque un psicólogo hoy en día dice, no, soy psicólogo organizacional. ¿Qué ayuda puede hacer en ese momento? Pues la que dices tú, lo mismo que otro que dice que es terapeuta o que es activista.
Claro, puede generar más daño.
Le doy la palabra a Tony, que todavía no ha hablado. Sí. Adelante.
Bueno, yo es que pienso que sí que hay una responsabilidad. O sea, yo creo que el hecho de que a la gente se la deje abandonada, porque es lo que se hace, se la deja abandonada, eso sí que tiene unos responsables, y me da igual el color. O sea, no voy a decir que sea más responsable Pepito que Juanito, pero sí que hay una responsabilidad ahí, que me digas que ayer has dicho, o no sé si te referías ayer en concreto o era en genérico, pero que la atención a estas personas psicológica ha sido después de 6 meses, o sea, me parece una barbaridad, me parece que es que la gente, a las personas que están encargadas de velar por nuestra salud o por nuestra integridad, le importamos una... eso, lo que sigue. Entonces, ¿hasta qué punto, como personas que nos queremos a nosotros mismos, estamos aguantando lo inaguantable? Lo inaguantable, de ya eso, y me viene a la cabeza otros accidentes que han habido, donde se han hecho verdaderas chapuzas para atender a los problemas que ha podido tener esa gente. No voy a nombrar porque no pienso que no hace falta nombrar, pero se han hecho verdaderas chapuzas. Entonces, yo ahí metería el dedo en decir hasta qué punto la población tenemos lo que nos merecemos, o es que realmente nos tienen totalmente como si fuéramos gente que les damos igual, a los que están en el poder, les damos igual lo que nos pase.
Sergio.
Bueno, en línea a lo que está diciendo Tony, si no me equivoco, yo creo que 6 meses... es una barbaridad de tiempo, ¿no? Si tú tienes una fractura,
pues imagínate.
En el primer día lo atajas, lo evalúas y le pones una solución, pues seguramente la recuperación y tu salud luego va a ser mucho más fácil y mejor. A lo mejor Mariano me puede corregir, pero supongo que por la parte psicológica y emocional es lo mismo. Si tú no atajas de inicio este trauma, porque realmente lo que ha pasado es una tragedia, no es algo que has tenido una discusión con un compañero o con tu pareja. Si no se ataja este trauma, puede ir ramificando muchos problemas a lo largo del tiempo. Y creo que, teniendo ejemplos anteriores como ha habido en el 11M y viendo lo que ha pasado, yo creo que es un poco... no tiene mucho sentido que se repita, ¿no?, los errores, y creo que debería pues buscar soluciones y responsabilidades, porque al final es lo que se estaba comentando. También hay que valorar y tener en cuenta y cuidar a los ciudadanos, ¿no?, que somos la parte principal de la sociedad.
A ver, no quiero decir que nadie ha tenido apoyo psicológico en 6 meses, ¿vale? Hay muchas personas que han tenido apoyo psicológico, pero sí que es cierto, desde el momento y desde el mismo días después de la tragedia, pero desde el momento en el que la responsabilidad de esta intervención psicológica la toma la Consellería de Sanidad. Y aquí pongo en valor a una persona de la que hablamos en su momento, que fue Bartolomé Pérez,
sí,
que es la persona, yo creo que ha sido el responsable clave, y para mí toda mi admiración por la implicación que ha tenido desde el momento en activar estos recursos psicológicos asistenciales. Entonces, desde nuestra presencia en las poblaciones afectadas, donde todavía no se podía ni caminar por las calles y el barro inundaba todo, nosotros ya estábamos allí como sanidad, pero los servicios de emergencia no dependen de sanidad, dependen de la Dirección General de Emergencias, dependen de la Consellería de Justicia, que es la que ha fallado de forma absolutamente radical, ¿vale? Entonces, volviendo a lo que ha comentado Luis, que estoy totalmente de acuerdo con él, cuando dice, ¿y qué pasa con unas situaciones de una tragedia que afecta a una sola persona, ¿no? que puede ser absolutamente grave, un suicidio. Yo acabo de venir de un caso absolutamente dramático que he atendido a la familia hoy mismo, un accidente de tráfico, cualquier situación absolutamente escalofriante. ¿Qué hacemos con estas personas? Recordarás que el proyecto que presentamos en su momento, que tú defendiste, si yo estoy absolutamente agradecido a tu labor y empeño, y realmente no salió bien, estaba dirigido también a crear algo que para mí siempre ha sido un motivo de lucha, y es conseguir crear un SAMU psicológico. Un SAMU psicológico en la Comunidad Valenciana, como ya funciona en Madrid, en el SUMA y en el SAMUR. SUMA 112 y en el SAMUR. Y en Barcelona también creo que hay algo. Y llevo muchos años intentando que eso se funcione aquí en Valencia. ¿Por qué? Pues para atender no situaciones de catástrofes con múltiples víctimas, sino situaciones de urgencia y emergencia que pasan todos los días y que afectan a muchas personas, porque el mismo dolor voy a sentir yo si mi padre muere en una dana o en un terremoto o en un huracán con 250 o 500.000 víctimas más, a si lo atropella un coche conducido por un sujeto bajo los efectos del alcohol y lo revienta delante del patio de mi casa. ¿Vale? La pérdida traumática me va a hacer el mismo daño y es una víctima, pero yo soy su familia. Entonces necesito también un apoyo psicológico en ese momento. Por eso la importancia de ese SAMU psicológico, que yo creo que algún día conseguiremos implantarlo aquí en Valencia.
Has dicho que como están otras ciudades.
Como están otras ciudades, como en Madrid funciona desde hace más de 25 años. Antes de La Habana tuve una conversación con Bartolomé Pérez y está muy interesado en poder crearlo. Veremos a ver si eso se puede retomar, pero por lo menos he encontrado una persona interesada, volcada y absolutamente responsable con lo que dice y con lo que piensa. Porque a lo largo de muchos años me he encontrado con muchas personas en la Consellería de Sanidad mismo, con distintos colores, que me han valorado mucho el proyecto, me han dado una palmadita y me han dicho, está muy bien, pero no tenemos dinero. No tenemos dinero para esto, pero sí para otras muchas cosas.
Eso iba a decir yo.
A mí de esto, lo que me parece surrealista es esto, el concepto que se tiene desde, por lo que deducimos de lo que dice Mariano, desde la mayoría de instituciones es casi de la concepción medio altruista, ¿no? Del psicólogo como tal, ¿eh? Todos hemos alabado muchos el trabajo de profesionales en estos últimos meses, pero oiga, la policía, ¿verdad?, que cobra, los bomberos cobran, los militares que tanto han trabajado cobran, son profesionales, los médicos, los del que viene con una ambulancia, pues claro, es que es, y más en una sociedad que en general, ¿eh? ¿No? Nos llenamos la boca hoy en día tanto de hablar de salud mental, de que estamos mucho más concienciados, se habla abiertamente y luego te encuentras pues barbaridades como nos cuenta Mariano de gente que ha vivido auténticos dramas y que no han recibido activamente una ayuda.
Yo tengo una pregunta para Mariano. ¿Habría diferencia entre lo privado y lo público en este caso?
¿Diferencia en qué sentido?
O sea, que la gente que se ha podido pagar una atención privada lo ha hecho y la gente que tenía que pagárselo y no ha podido se ha quedado sin.
Bueno, nosotros hemos intentado atender todas las derivaciones que nos han llegado a nuestros centros de salud.
Como cosa pública, ¿no?
Como, o sea, cosa pública, claro. Yo trabajo en la sanidad pública. Entonces, hemos atendido todas las derivaciones, bien sea por los servicios sociales, bien sea por la atención primaria en los distintos ambulatorios. Todo lo que ha llegado lo hemos atendido. Pero nos damos cuenta de que han habido casos concretos que no han sido derivados y que no han recibido la atención inmediata que deberían de haber recibido, sobre todo en estos casos concretos de los que estábamos hablando, de personas que han perdido un ser querido. Eso es la mayor tragedia. Yo creo que no se les ha atendido como debieran, se les ha relegado a que esperen en casa y
¿qué pasa?
Y ya está.
¿Qué consecuencias hay?
Las consecuencias generan duelos complicados, duelos patológicos y una alteración, sin duda, en la elaboración adecuada de una experiencia traumática. Secuelas postraumáticas importantes que van a determinar el resto de la vida de las personas.
El aumento de suicidios que ha habido, porque sabemos que en la zona afectada han aumentado los suicidios. ¿Esto se podría haber evitado en parte, si no todos, pero sí en parte?
No tengo exactamente el dato del aumento de la incidencia de suicidios por culpa de la DANA. No puedo hablarte de esto, Tony. Sé que esto es otra historia en la que también, independientemente de la DANA, estamos hablando de otro tema muy importante que hemos trabajado, hemos hablado en la mesa en muchas ocasiones, que es el suicidio como pandemia, ¿vale? Porque, por desgracia, cada vez hay más personas que se quitan la vida. Actualmente, 900.000 sí, es que personas.
Salieron unos estudios que el número este de teléfono que la gente la gente llama para pedir ayuda psicológica de alguna manera para evitar suicidios y todo esto, que había aumentado bastante, se dijo, esas poblaciones.
Exacto, es normal, porque la vida se te rompe en mil pedazos y cuando uno vive una tragedia de estas características se pierde el control de su existencia, se ve perdido en un laberinto emocional del que no sabe salir. Pierde el control de sus capacidades, de sus habilidades. ¿Qué necesita en ese momento una persona que de repente la vida le da un bofetón tan grande que no sabe dónde está ni cómo se encuentra? Necesita que en el mínimo tiempo posible se presente alguien a su lado y le diga: estoy aquí para acompañarte, para sostenerte, para escucharte y para ayudarte. Y esa es la labor, una de las labores del psicólogo de emergencias. Por eso es tan importante y moriré luchando y defendiendo este papel. Y dentro de mis posibilidades como psicólogo en la sanidad pública, seguiré trabajando y volcándome al máximo con la persona que sufre. Pero creo que se necesita un cambio en estos planteamientos y que la administración asuma la importancia y la necesidad de institucionalizar la figura del psicólogo emergencista de forma oficial dentro de los recursos de emergencia.
En este sentido,
nos dicen algo el público, vamos a atenderlo y enseguida... voy contigo, Luis. Adelante.
Hola, soy Ana y escucho mucho vuestro programa. Respecto a este tema, yo creo que hace falta mucha más inversión. Desde el momento que una consulta en el psiquiatra, en la Seguridad Social, entre consulta y consulta pueden pasar entre 4 y 5 meses, pues está claro que con ese intervalo de tiempo no se le está ofreciendo a la persona un tratamiento ni un seguimiento. Entonces yo creo que hace falta muchísima más inversión.
Gracias, Ana. Poderoso caballero, ¿no?
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también tengo que decir que en los últimos tiempos aquí, en la Comunidad Valenciana, se está haciendo un esfuerzo muy grande por desarrollar la salud mental, ¿vale? Por dotarla de más recursos. Aún así, pues es insuficiente, se necesita mucho más. Se necesita mucho más presencia, sobre todo, y en defensa de mi profesión, y sin denostar para nada la figura del psiquiatra, por supuesto, porque siempre es importante, pero que haya una mayor presencia de psicólogos clínicos. Es decir, hay una en un artículo que se ha publicado hoy que hablaba de la salud mental, hay un párrafo que dice: en este punto se ha solicitado a las comunidades que elaboren informes de necesidades de profesionales, ya que a pesar de los esfuerzos realizados, según la ministra, con lo cual viene a nivel nacional, esfuerzos que dicen que hay un 10%, un aumento del 10% en psicólogos clínicos, un 55% más de psiquiatras y un 82% más de enfermeras de salud mental. Aún así, el déficit persiste. Hace muy bien, pero es que estamos diciendo un 10% de aumento de psicólogos clínicos y un 55% de psiquiatras. Creo que debería de ser al revés.
Luego conclusiones. Es que tengo otro debate multitudinario con media hora de programa. Entonces, les pido disculpas.
En ese sentido, para seguir lo que estaba diciendo ahora mismo Mariano y lo que ha dicho la oyente, vamos a ver, la salud mental es algo que estaba muy deteriorado en la Comunidad Valenciana. Estaba dejada, no existía prácticamente salud mental, no se habían hecho los planes, no se habían cumplido. Y precisamente este gobierno lo que ha hecho ha sido actuar en ese sentido y ha creado la Dirección General de Salud Mental con Bartolomé Pérez, precisamente, que es un gran profesional, psiquiatra de reconocido prestigio, y se ha tomado esa iniciativa. Y tener el rango de dirección general precisamente para luchar por la salud mental en general. Sí que es cierto que hay que seguir avanzando y en este tipo de catástrofes que se dan, tanto a nivel... Porque al final la atención va dirigida a la persona, por mucha catástrofe que sean de muchas personas, o lo que yo decía antes, o una persona. Al final, quien necesita ayuda es esas personas que han sufrido esa desgracia. Entonces, en ese sentido, yo también quisiera decir aquí que por lo menos este gobierno está actuando en esa línea, algo que no se había hecho antes.
Efectivamente.
Que por lo menos es una puerta abierta.
Alfonso, conclusión.
Bueno, pues al final nos queda claro que es una cuestión de recursos, que necesitamos que se invierta mucho más en salud mental y esto va a redundar en el bien de absolutamente todos los ciudadanos y eso se tiene que hacer y nos lo tenemos que plantear todos.
Muchísimas gracias. Jordi.
Me parece una falta de humanidad, un ejemplo de cómo se ha gestionado esta situación. Es que de verdad, a veces creo que quien tiene la capacidad para, porque no somos nosotros, para gestionar todo esto debería pararse un momento e intentar tener la empatía de ponerse en el sitio de, creo que se llama Dolores, por ejemplo, el caso que hablaba Mariano, que es desgarrador, lo habréis oído porque ella misma ha querido trasladarlo en muchos medios de comunicación, pero eso es solo un ejemplo de los tantísimos, es que hablamos de casi 230 personas fallecidas. Y me sorprende que no esté más en el debate público o incluso político esto y estemos aquí a discusioncitas de estas de estrategia comunicativa y tal, que a veces son descorazonadoras para mí, por lo menos.
Luis, brevedad y conclusión.
Bueno, lo dicho, que sí, que es necesario ayudar a las víctimas siempre que se produce una catástrofe o siempre que alguien sufre precisamente un duelo de este tipo, pues que hay que ayudarle psicológicamente, emocionalmente, pues hay que prestarle el apoyo, eso siempre.
Gracias, Tony.
Yo es que hemos hablado ya muchas veces y no está de más, o sea, hay que seguir hablando, pero aquí se intenta primero el quitar tragedia a esto tan grave que ha pasado, el que no ha pasado nada, esto ya está solucionado, aquí ya no hay ningún problema y el asunto es muy grave, o sea, el asunto es gravísimo, pero a nivel de responsabilidad de todos. De todas las personas implicadas ahí, no podemos decir, no, es que ya, no, que va, o sea, ahí hay muchísimas personas, incluso todavía siguen habiendo colas de hambre, todavía siguen habiendo personas que no pueden bajar de su casa porque no tienen ascensor y se está planteando que para finales de este año a lo mejor se arreglan los ascensores, o sea, yo no sé hasta qué punto la administración, me da igual que sea del PSOE, que porque otra cosa, hoy se estaban hablando de aprobar 2.000 millones de presupuesto para el armamento, esta mañana creo, o mañana por la mañana, se está hablando de eso cuando estamos viendo que no tenemos ese dinero para poder pagar las consultas de estos señores que tienen que ir a trabajar gratis.
Muchas gracias. Por favor, Sergio.
Que quema, es que quema.
Bueno, yo creo que hay que seguir poniendo el foco en la salud mental porque muchas veces no se pone suficiente atención. Claramente es invisible y muchas veces pues no se puede detectar, pero creo que es muy importante ponerle tanto la atención como la inversión que es necesaria. Es bueno también de carácter positivo lo que ha dicho Luis, que parece ser que se ha empezado a dar pasos creando una Dirección General de Salud Mental, pero claramente nos queda mucho recorrido por hacer y creo que hay que seguir poniendo el esfuerzo.
Muchísimas gracias, Mariano.
Hace dos días un grupo de psicólogos emergencistas de todo el país creamos un manifiesto que se lo pueden encontrar en Change.org, donde dice por una intervención psicológica profesional y digna en situaciones de crisis y emergencias. Lo lanzamos para recibir todo el apoyo de la población a nivel nacional. Creemos que ese apoyo nos puede dar la posibilidad de poder conseguir este objetivo y con él de poder atender a las personas en momentos absolutamente críticos con la humanidad, el respeto que merecen, sin dejarlos abandonados en ningún momento, porque si hiciéramos esto, se diera valor al psicólogo de emergencias, os aseguro que las secuelas postraumáticas de las víctimas serían mucho menores.
Muchísimas gracias a todos por este debate. Muchas gracias. No se vayan todavía, aún hay más.